Hola, te saluda Isaac Constanza y te doy la bienvenida al episodio número 10 de la serie La Saga de Lucas 15. El mensaje de hoy es titulado Perdido en Casa. ¿Alguna vez has escuchado la palabra acromatopsia? Déjame decirte que la acromatopsia es una enfermedad congénita y no progresiva que consiste en una anomalía de la visión a consecuencia de la cual solo son percibidos los colores blanco, negro y gris y todas sus tonalidades. Pareciera que muchos de los cristianos actuales conciben el amor de Dios únicamente en blanco y negro. Algunos tenemos la idea de que Dios es un poco aburrido, que no celebra, nos cuesta ver que Dios también se alegra cuando uno de sus hijos regresa a casa, nos cuesta ver el amor de Dios en colores, y a algunos nos cuesta entender lo que significa ser salvos por la gracia y únicamente por la gracia de Dios. Las fotografías emocionales de Dios no son en blanco y negro, son a color y tienen todas las sombras y los matices que nuestra imaginación pueda concebir. El personaje, nuestro último personaje de la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor, sigue perdido y muerto. Sufre de acromatopsia del alma porque todo lo ve en blanco y negro. Y el padre también va a tener que sufrir por él. Versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Es obvio que la familia del pródigo es una familia razonablemente acomodada. Tienen propiedades, ya que hay una herencia que repartir. Hay un ternero gordo, pues para alimentarlo se requiere dinero. E imaginemos también que su casa es lo suficientemente grande como para acoger al montón de personas que van a ir a comer. Tienen esclavos, tienen artesanos, disponen de ropa de fiesta, de comida. Y todo eso significa que el hijo mayor no ha estado trabajando personalmente en el campo. Eso quiero aclararles a ustedes ahora. El hijo mayor debe de haber estado sentado respetablemente en algún lugar a la sombra, supervisando a los trabajadores. Es una especie de patrón. La jornada se ha terminado y el patroncito está de regreso a casa. Hay una fiesta, y eso quiero enfatizar. Hay una fiesta. Estaban contentos, estaban haciendo una celebración en honor al padre, no en honor al menor. El padre estaba celebrando, pero no en honor al menor, sino por lo que el padre había hecho. Es una escena fácil de visualizar. Los invitados principales, la música, hay danzas, hay un montón de gente, risas, palmas al ritmo del tambor, las puertas y las ventanas totalmente abiertas, todo el mundo se la está pasando genial. Una mujer de vez en cuando está dando gritos de alegría. Un grupo de chiquitos, de muchachos, corre por el patio de la casa. No son mayores como para estar en el banquete, pero pueden disfrutar de la música y de la fiesta desde el exterior. Todo esto es lo que podría haber sucedido en una fiesta en la cultura del Oriente Próximo. Pero alguien no está contento con lo que sucede. Alguien tiene acromatopsia en el alma. Alguien solo mira las cosas en blanco y negro. El versículo 27 dice que unos muchachitos que andaban por ahí le dijeron que ha llegado tu hermano y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Estas palabras del muchacho, o de los muchachos que se le acercaron a él, están cargadas de significado. Le dice al hijo mayor que el padre ha recibido a un pecador y se está sentando a comer con él. Y justamente esta es la queja de los fariseos contra Jesús. Llegados a este punto, amigo y amiga, queda totalmente claro que la figura del padre se ha convertido en un símbolo del mismo Jesucristo. El hijo menor, los pecadores y publicanos, y el mayor, a los fariseos y los maestros de la ley. Versículo 28. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Escucha esa frase, suplicarle. Todo lo que queda en la casa, legalmente, es propiedad del hijo mayor. Recuerda que se repartieron los bienes. Aunque el padre sigue gozando de autoridad, la riqueza que le queda le está prometida al hijo mayor. El padre tiene todo el derecho del mundo a organizar un banquete y el hijo mayor no tiene nada que decir. Pero no le hace gracia que se gasten las ganancias de su patrimonio. No le hace gracia que estén gastando el dinero en un muchacho que debería haber sido castigado. Pero hay algo más aquí. En un banquete como este, en las tradiciones de aquel lugar, el padre se sienta con los invitados y el hijo mayor suele quedarse de pie y servir la comida como jefe de los camareros. La importante diferencia que hay entre él y los demás camareros es que él puede participar en la conversación de los comensales. Al colocar al hijo mayor de jefe entre los camareros, es como si la familia dijera: ustedes, nuestros invitados, son tan importantes que nuestro hijo es su siervo. ¿Pero está dispuesto a servir a su hermano? Esa es la pregunta. El hijo menor se ha visto restaurado por una costosa gracia que viola el honor tradicional del pueblo, que deshonra a la familia. Es fácil que el hijo mayor sienta que el padre ha deshonrado a la familia a los ojos de la comunidad. Esta reconciliación, esta restauración sin previo pago de penalización, es decir, sin castigo, es algo que a él le cuesta entender y aceptar, porque solo mira en blanco y negro. Para cierto tipo de personas, la gracia no es solamente asombrosa, también es exasperante. Sí, es decir, algunas personas no comprenden la gracia, no comprenden que Cristo ha hecho todo lo necesario para ser salvos. Y ese era el problema de los fariseos, que pensaban que sus obras eran las que les daban la garantía del cielo. Pero aquí hay una respuesta muy importante de parte del hermano mayor. Se niega a entrar a la sala del banquete cuando los invitados ya están allí. Y en cualquier situación social, haya banquete o no, los miembros masculinos de la familia deben acercarse a dar la mano a los invitados, aunque no se queden durante la visita. No cumplir con tal cortesía es un insulto personal a los invitados y especialmente al padre como huésped. El hijo mayor lo sabe y, por lo tanto, su acción es un insulto público y algo intencionado hacia su padre. ¿Pero qué hace el papá? ¿Qué hace el padre? El padre tenía toda la autoridad de ejercer un castigo también. La negativa del hijo a entrar llega inmediatamente al padre y el padre se pone de pie entre todos los invitados. Y recuerden, nada es secreto. La gente ve claramente que hay una ruptura de relaciones entre el hijo mayor y su padre. Esta es una situación muy seria, ya que todo tiene lugar públicamente y sobre todo durante un banquete. El hecho de que sea en público, esta rebelión que el hermano mayor está haciendo es grave. Es muy grave. También hay un castigo aquí que nosotros podemos ver. Dan por sentado que el hijo mayor será castigado inmediatamente o ignorado hasta que los invitados se vayan para entonces ser tratado con severidad. Es lo que la gente esperaba. Por segunda vez, en un mismo día, la respuesta del padre es increíble. Una vez más, demuestra que está dispuesto a soportar la vergüenza y a vaciarse de amor para obtener la reconciliación. La parábola declara de una forma breve: su padre salió a suplicarle que entrara. Es casi imposible transmitir la conmoción que debió causar por todo el salón del banquete cuando el padre abandonó a sus invitados de una forma deliberada, humillándose ante todos ellos, y salió al patio a intentar reconciliarse con su hijo mayor. El padre ama a sus dos hijos indiscriminadamente. Se da a ambos de igual manera. Los ama de la misma forma, se vacía a sí mismo de amor sacrificado, visible y dramáticamente, en un mismo día y de manera similar ante dos hijos con distintas necesidades. Sale a suplicar, no a castigar ni condenar. Y eso quiero que lo grabes en tu corazoncito. Dios no te condena. Dios te ama. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Del Padre Celestial, en este momento que estamos bajo la gracia, solo recibimos esta gracia inmerecida. En este momento nosotros recibimos no castigo ni condena, sino vemos un amor inmerecido de parte de Dios. Fíjate lo que el Padre le dice al mayor. Le está diciendo que se quede a su lado, que él mire el mundo desde la perspectiva que él la mira. En nombre de Cristo, dijo Pablo en 2 Corintios 5:20, les rogamos que se reconcilien con Dios. Y es lo que Cristo vino a hacer, a que nos reconciliáramos con el cielo, con el Padre. Pero asombrosamente, este mismo tipo de ruego es la vía por la que opta el Padre frente a su hijo enfadado y rebelde. El rechazo a su amor por parte de su hijo mayor provoca en el Padre una agonía mucho más profunda, ya que se trata de un insulto en público. Ese mismo día, más temprano, también había pagado el precio de vaciarse de amor para que el hijo pródigo se reconciliara con él. Ahora debe pagar el mismo precio para intentar ganarse al hijo mayor. El padre tiene que acudir a su hijo en humillación si quiere reconciliarse. Tristemente, el hermano mayor estaba perdido, pero perdido en su casa. El versículo 29 y 30 dice, pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo, que ha despilfarrado su fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el terreno más gordo. El hijo mayor se está condenando claramente con sus palabras. Todo su ser es expuesto en este discurso. Podemos evidenciar muchas cosas que exigen atención. Entiende la relación con su padre como la de siervo ante su amo, no como hijo o padre. Fíjate cuántos años te he servido. Y al igual que lo haría un siervo, empieza a reclamar sus derechos. Él ha trabajado duro y ni siquiera recibe un cabrito. En cambio, el perezoso del menor recibe el ternero más gordo. ¡Qué injusticia más terrible!, piensa el hermano mayor. Un siervo obedece la ley. Un hijo responde al amor. Pero la elección del hermano mayor es la ley y su preocupación por las recompensas. Le consumen la envidia, el orgullo, la amargura, el sarcasmo, la ira, el resentimiento, el egoísmo, el odio, la tacañería, la satisfacción propia, el autoengaño. Aún así, parece considerar sus acciones como una búsqueda virtuosa del honor. El mayor ha quebrantado una relación, no una ley. Cumple la ley al pie de la letra, tal y como afirma con orgullo, como hizo su hermano. Ahora él rompe el corazón de su padre. Pero las últimas palabras que Jesús dijo en esta parábola son muy importantes para nosotros. Los versículos 31 y 32 dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo